Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan, 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
Hola. Hola, hola. Va a estar bueno hoy, van a ver. ¿Siempre está bueno? Qué bueno. Qué bueno. Pues muchas gracias por asistir. Muchas gracias también a mis papás por darme chance de compartir con ustedes una vez más. ¿Me oyen bien? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿O hablo más claro? ¿Están bien? Ok. Me ha gustado mucho gusto verlos, verlas. Nos hacen falta más hombres por aquí, ¿verdad? Faltan aquí que traigan a sus hermanos, a sus tíos, a sus primos. Pero me da gusto que los que están, estamos. Les voy a hacer una pregunta. ¿Sí o no es verdad que en nuestro camino con Dios tenemos momentos de plena satisfacción, pero también tenemos momentos de necesidad? ¿Es verdad o no? Ok. Dios quiere estar con nosotros en esos momentos de necesidad. Jesús quiere satisfacer la necesidad que hay en tu vida. Jesús quiere consolar esos sentimientos de tristeza, de soledad. Dios quiere sanar toda herida de tu corazón. Dios quiere reparar todo desgaste en tus relaciones interpersonales, en tus relaciones laborales, con tu familia, tus amigos. Dios quiere equipar tu vida con su vida para que seas tú una fuente de la misma sanidad que Él te da a ti, pero para el resto de la gente. Dios quiere utilizar tu vida para, así como Dios demostró su voluntad a través de Jesucristo, Dios quiere utilizar tu vida y mi vida para manifestar su voluntad a la gente. Dios quiere hacerte una fuente de agua viva. Y es el mensaje para hoy. Dios quiere hacerte una fuente de agua viva. Hay una idea que hemos desarrollado Eric y yo, en donde ustedes ven en una casa que para bañarse uno necesita un tinaco, o por lo menos en esta ciudad, ¿no? Hay otras ciudades en donde no se necesitan, aquí sí. Para que te bañes necesita haber un tinaco, un lugar en donde haya agua, ¿cómo se dice? Almacenada, gracias. Y para que el momento que tú abras la llave salga esa agua. Si no tienes en tu corazón tu tanque lleno, es muy difícil que al abrir la llave salga algo de ti. Es por eso que Dios no quiere que estés vacío. Es por eso que Dios quiere llenar tu corazón con su vida, con su amor, con su poder, para que tú no solamente estés bien en tu vida, sino tengas de más, ¿no? Como dice la palabra, hasta que sobreabunde, que se derrame, que tu tinaco no solo esté lleno, sino que se derrame. Y que seas tú una fuente de luz a este mundo donde hay oscuridad. Que seas una fuente de consuelo en este mundo que está desesperado. Que seas una fuente de paz en una sociedad como la nuestra que tiene ansiedad. Y Dios quiere usar tu vida, pero el primer paso es que tengas tu tanque lleno. Y por muy, vamos a decirle, por muy bonito que sonara, que todo el tiempo estemos llenos, lamentablemente no siempre lo estamos. En nuestra relación con Dios hay momentos en donde estamos muy bien y hay momentos en donde no tanto. Hay veces en que tenemos el tanque lleno, hay veces que tenemos el tanque a medias, hay veces que lo tenemos vacío. ¿Sí o no? A veces es difícil, ¿no? A veces hay desgaste. No sé si ustedes, pero a mí de repente, a veces en el día yo estoy así. Por ejemplo, ayer tuvimos la oportunidad de ir a un grupo de jóvenes. Al final del grupo de jóvenes, padrísimo, ¿no? Así estaba yo aquí. El Señor estuvo a favor de nosotros en esa reunión y estuvo muy padre, nos dio un buen tiempo ahí. Pero hoy en la mañana me costó trabajo conectarme a Dios, o sea, como estaba cansado, me tenía que apurar, y ese mismo como nivel de satisfacción que tenía ayer en la tarde, hoy en la mañana no estaba igual. ¿No les pasa algo así? Que a veces venimos y estamos en la alabanza y el mundo es perfecto, y sales de aquí y te vas y te enfrentas con la realidad, y la realidad te chupa otra vez, ¿no? Esa agüita que agarramos aquí en la presencia de Dios te chupa. ¿Sí les pasa? ¿O solamente a mí? ¿No? ¿También les pasa a ustedes? Bueno, vamos a Juan 4, por favor. Juan 4. Ayer en esta reunión de jóvenes hicieron una oración al inicio de la reunión que me gustaría que repitiéramos hoy. Entonces, si me dan oportunidad, vamos a ponernos de pie todos y vamos a hacer esta oración. Es una oración que nos ayude a enfocarnos en Dios y en su Espíritu. ¿Sale? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Nomás dos? ¿Tres? ¿Cuatro? Ahí van. ¿Van llegando ya casi? ¿Llegan todos? ¿Sí?
¡Sí!
¡Sí! Ok. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Les pido que pongan sus manos sobre su corazón. Y digan así: Padre, quiero oírte. Entonces te pido que me des oídos para oír. Que apartes de mí toda confusión, todo sueño, toda apatía, de modo que yo escuche tu voz y llenes mi corazón con tu vida. Amén. Muchas gracias, pueden tomar su lugar. Les digo que era un grupo, sí, es Juan 4. Ahorita, era un grupo ayer de jóvenes y adolescentes, y una de las grandes cosas que superar con jóvenes y adolescentes es la apatía. Esa cara de a ver a qué hora acabas, que yo puse muchas veces. Le doy gracias a Dios que ya no soy adolescente. Es un tiempo difícil. ¿Sí o no? Sí. Pero también, si me dieran a escoger, creo que estaba más cómodo en mi adolescencia que ahorita. Sí, cuando estaba más chavo, papi pagaba. Ahora, bueno, sigue pagando papi, pero ahora es papi Dios. No está tan mal. No me quejo. Entonces, Juan 4. Ustedes han escuchado seguramente esta historia. Es la historia de la mujer samaritana que se encuentra con Jesús. Vamos a leer el párrafo y luego vamos a examinarlo. Vamos a ver desde el verso 4. Estaba Jesús trasladándose de un lugar a otro y dice el verso 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Porque soy mujer samaritana, porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Dice el verso 11, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Jesús tiene una fuente de agua viva para ti. Y lo que me gusta de esta fuente de agua es que no se acaba. Todavía no alcanzo a comprender al 100% este pensamiento, pero estaba meditando en estos versos y lo que me decía Dios es que yo era el pozo. En esta historia yo era el pozo. Y lo que me puse a pensar es, tratando de explicar por qué es que yo era el pozo, y les digo, todavía no lo comprendo completamente. Yo creo que Dios quiere poner en mí de su espíritu, que ustedes conocen, la palabra habla de que el espíritu es como agua, ¿sí? O sea, lo compara con el espíritu de Dios es como viento, el espíritu de Dios es como agua. En este caso está el agua. Entonces, yo lo entiendo, entonces yo soy un depósito en donde la gente puede encontrar en mí al espíritu de Dios. Y de pura coincidencia, Jesús está conmigo. Y la gente va tal vez se va a acercar a mí, la gente tal vez se va a acercar a ti, porque ven algo en ti. Algo especial en ti, ven la satisfacción a su necesidad en ti, pero en realidad no te están buscando a ti, en realidad están buscando al Señor que está junto contigo. Entonces, bueno, les digo, no, es nomás una pequeña explicación que me doy, todavía no lo mastico completamente, espero que el Señor me dé entendimiento por qué es que yo soy el pozo. Ahí si ustedes quieren echar sus ideas también se vale. Pero bueno, vamos a ver los puntos que van aquí. Yo creo que el primer punto es preguntarles, ¿tienen sed o ya están satisfechos? Yo tengo sed, yo no estoy satisfecho. Yo creo que hay de Dios más para mí y para ti. Yo tengo momentos en los que estoy muy contento, en donde estoy muy feliz. Le agradezco a Dios lo que ha hecho por mí. Me ha dado una familia maravillosa, me ha dado provisión mes con mes. Gloria a Dios, hace unos años a veces me retrasaba con mi renta, ahorita ya no. Gloria a Dios por eso. Le doy gracias a Dios, tenemos un mejor coche que el año pasado. Tenemos, de repente nos damos la oportunidad de ir para aquí, por allá. Dios ha sido bueno con nosotros, vamos avanzando. Pero no estoy satisfecho. Le estoy pidiendo en específico a Dios ahora que Dios me dé la oportunidad de ver milagros a través de mi vida. Por ejemplo, en los riñones, específicamente, es algo de lo que a mí me ha tocado un par de sufrimiento de riñón, un par de veces he estado en hospitales por eso. La primera vez que tuve un dolor así, me llevaron mis papás al hospital, me hicieron unos estudios y en las radiografías uno de mis riñones no salía. Estaba como apagado, tenía el riñón derecho formado bien. Era el examen este es un líquido que brilla con la radiación de los rayos X, entonces sale tu torso y salen bien definidos los riñones, los conductos que van a la vejiga y la vejiga, ¿no? Entonces salían bien pintadito el riñón derecho, pero el izquierdo salía apagado. Entonces eso quería decir una de dos cosas, o no funcionaba mi riñón izquierdo, o estaba tapado, o... una opción que decían es que tal vez estaba mal desarrollado, ¿no? Que nací con un riñón, como ahí medio atrofiado, cucho, ¿no? No se desarrolló. Y me acuerdo que en ese momento oraron por mí mis papás, oraron otras personas más por mí. Y me acuerdo en específico una escritura que dijo mi papá, que es que, dice, y mi embrión vieron tus ojos y ninguna, ¿cómo dice? Sin faltar ninguna. Entonces me acuerdo mucho de ese verso, sin faltar ninguna. Entonces declararon esa palabra sobre mí, sin faltar ninguna. Pues el riñón es una parte, ¿no? De nuestro cuerpo, de nuestra vida. Pasaron unas horas, unos días, hicieron un examen al cierto tiempo. Una doctora, me acuerdo, se interesó en especial por hacerme un ultrasonido. No encontró mayor cosa. Volvieron a hacerme el examen no me acuerdo, se llamaba como luminosidad o no sé. Medio de contraste, gracias. Se ve que yo estaba más chavo, ¿no? ¿Se acuerda? Fue él. Y bueno, en la radiografía ya salía el riñón izquierdo. Gloria a Dios, ya salía. Obviamente para ese punto ya no tenía yo dolor, ya me habían dado mis drogas. Y estaba yo en una etapa de peace and love. Y ya no tenía yo dolor y ya salió mi riñón y le doy gloria a Dios. Al poco tiempo, tal vez unos, no sé, bueno, tampoco era tampoco, unos 3, 4 años, 5 años, tuve otro dolor otra vez. Ahora resulta que era una piedra, un cálculo renal. Qué feos son esos. Ya me han tocado varios, son feos, feos. Ya dejé de tomar Tums. Si me daba así de estos, tomaba mis Tums y hay gente que forma cálculos por comer calcio, ¿no? Entonces ya, adiós los Tums. Entonces, bueno, pero me ha costado trabajo. Y es una zona conforme he estado, bueno, me estoy dando cuenta que de los órganos más importantes que tenemos en el cuerpo son los riñones. Limpian la sangre. Si te quedas sin riñones, la opción es una máquina que te limpia la sangre y es un proceso feo. Y además que, según entiendo, desgasta el organismo, porque es como si viviéramos en nuestros toxinas en lo que vas a la máquina. Y son procesos que a veces dura la gente 3 meses sin que le hagan sus diálisis. Entonces, imagínate vivir con tu cuerpo contaminado. Eso obviamente empieza a alterar los órganos del resto de tu cuerpo. Entonces, dado que es un órgano muy importante, yo quiero, me acuerdo de un libro que decía una persona: pídele a Dios milagros específicos. O sea, no solamente pídele a Dios que te use para alcanzar a la gente. Di, quiero alcanzar a los que viven en tal comunidad. O quiero alcanzar a los, a tal etnia o tal cultura. Específico, pídele a Dios específico. Entonces, tomando ese consejo, yo dije: ok, Dios, yo quiero fluir con tu espíritu en sanidad, sí. Pero yo quiero en específico fluir en sanidad para los riñones. Como un inicio. Tengo sed de Dios. Tengo sed. Porque yo quiero ver esos riñones restaurados. Ya van, desde que empecé a orar, ya van como 4 personas que oro. Tres o cuatro. Dos de ellas están bien, pero tampoco así como que fue un gran milagro de Dios. ¿Sí me entienden? Quiero más de Dios. No estoy satisfecho. No estoy satisfecho. Eso es gracias a Dios, porque yo sé, ahorita mis necesidades están cubiertas. Hay veces que la gente tiene necesidad y esa es la sed que tienen de Dios, ¿no? Dios, necesito que toques mi vida. Necesito ver que estás conmigo. Necesito no sentirme ansioso. Necesito ver tu provisión en mi vida. Necesito ver tu sanidad en mi cuerpo. ¿Alguno de ustedes siente sed en algún área de su vida? ¿Sí? Levanten su mano si sí. Dios quiere satisfacer la sed que hay en su vida. Es la intención de Dios satisfacer la sed que hay en tu vida. Y lo que yo veo en esta historia es que la mujer samaritana tenía sed. Y la mujer samaritana buscó la satisfacción que ella conocía normal. La satisfacción cotidiana a su necesidad. ¿Cómo se pone esto en ejemplo? ¿A quiénes de ustedes les alegra ver una película? Se ponen contentos. Ok. ¿Qué pasa si te sientes triste? Puedes ir a ver una película. Ese es tu pozo. ¿Sí me entiendes? Es tu pozo. Te sientes triste, vas a la película. Tu película es el pozo. Te hace falta dinero y tienes un tío rico, como muy pocos de nosotros tenemos. Yo sí tengo un tío que es billetón, ¿verdad? Tengo uno de mis tíos, sí le va bien. Lo malo es que no nos llevamos tan... Pero ojalá un día Dios ponga en su corazón. Vamos a decir que tienes tu tío rico y te hace falta dinero. ¿Dónde está tu pozo? En tu tío rico. Tienes una necesidad. Tienes necesidad de provisión para tu casa, para tu lo que sea. ¿No? Una emergencia, necesitas dinero, no tienes. Y vas a tu pozo. Tu pozo puede ser tu tarjeta de crédito. Tu pozo puede ser que le pidas a tu jefe un adelanto. ¿Sí me entiendes? Tienes una necesidad, esa es tu sed y vas a tu pozo. Vamos a decir otro ejemplo. Tienes... papá, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Una necesidad. ¿Quién me puede dar una necesidad cotidiana? hambre, ¿ok? Pues el hambre se puede satisfacer entonces con híjole, me gusta mucho porque ahí por aquí, más adelante, hay una, si quieren ver el verso 32, del mismo, sí dice, 32, es 4:32. Es nomás como dato cultural, tomando este ejemplo del hambre. Dice, él les dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no conocen. Agarran sus discípulos y dicen, ¿le habrán traído a alguien de comer? Responde Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Me ha pasado un par de veces, y nada más un par de veces, se nota, solo un par de veces, que estoy tan satisfecho de lo que Dios hace en mí que me estorba la comida, literalmente. Me acuerdo mucho, estaba en la escuela, no todos los días en mi escuela, en donde estudié, en mi instituto bíblico, por así llamarle, estuvo tan bueno el mensaje que nos dieron, estuvo tan bonito el día, y la rutina era, acaba la conferencia, te vas a comer y córrele a tu trabajo, porque yo tenía una beca que yo desquitaba con trabajo para la escuela. Entonces, era tal mi satisfacción del mensaje que fue predicado, tal mi satisfacción en mi corazón de lo que había sido expuesto, que pasara la comida me caía gordo. Decía, mejor me voy a mi cuarto, me brinco la comida y como que saboreo este sentimiento en mi corazón, esta presencia de Dios en mi vida, y me brinco la comida. Entonces, y les digo, no me pasa muy seguido, pero me ha pasado en donde yo me identifico con este verso, donde Jesús dice, es que yo me siento satisfecho por hacer la voluntad de Dios, ¿no? La necesidad de la comida satisfecha, el hambre satisfecha. Entonces, bueno, ese es el punto. ¿En tu vida hay necesidad, sí o no? ¿Si quieres que Dios te ayude con esa necesidad? Bueno, lo que Dios quiere es que sepas que junto al pozo a donde normalmente vas, junto a las fuentes de satisfacción que normalmente acudes, vamos a decirle, junto a la opción de consultar a tu familia para que te dé consuelo, junto a la opción de buscar al doctor para que te dé medicina, junto a la opción de buscar el crédito para pagar eso que te hace falta, junto a esa opción está Él. Junto a esa opción está Él esperando, sentado, a que lo voltees a ver y le hagas caso. Dios quiere satisfacer tu necesidad en todas las áreas de tu vida. Dios quiere que sepas que Él está junto a ti en todo momento y que está pendiente de cuando necesitas algo. Dios no se olvida de lo que te falta. Dios no se olvida de lo que te duele. Dios no se olvida de lo que tu corazón anhela. Y Él está junto al pozo, sentado, esperando que le hagas caso. Mi invitación para ti hoy es, hazle caso. Hazle caso. Cuando llegues a tu punto de satisfacción, piénsalo dos veces. Y en vez de tal vez prender la tele para ver tu programa que te pone contento, dile, Dios, yo sé que tú me ofreces gozo. Dame de tu gozo. No quiero encontrar mi gozo en la película, no quiero encontrar mi gozo en tal cosa, quiero encontrar mi gozo en ti. Dios, tu palabra dice que tú eres el que provee. No quiero encontrar mi provisión en el crédito, no quiero encontrar mi provisión en mi tío, quiero encontrar mi provisión en ti, porque tú eres mi papá y mi papá paga mis cuentas. ¿Sí me entiendes? Dios quiere ser la fuente donde tú consultas. Dios quiere ser la chispa que en tu corazón te hace sentirte contento. Pero lo que necesitas es voltear a donde está Jesús. Es muy difícil, por ejemplo, para eso existen los faros para los barcos. Es un elemento que le indica al barco, aquí está tierra, ¿no? Porque hay veces en la tempestad, hay veces en la noche, que no se diferencia qué tan cerca está un barco de la orilla, qué tan cerca está el barco de un lugar donde tal vez pueden callar. Entonces para eso ponen faros. Para decirle, aquí barco, aquí no, así, o sea, date cuenta dónde está la tierra, ¿no? Pon atención. Igualmente así quiere ser Jesús para ti. Que cuando estés navegando en tu vida, veas, ahí está Jesús. Ahí está Jesús, o sea, no quiere Dios que estés ignorante de dónde está la presencia de Dios, la provisión de Dios, la voluntad de Dios para tu vida. Dios quiere que estés consciente de que Jesús está aquí. Dios quiere que sepas, pero si tus ojos están cerrados, si tus oídos están tapados, si tu corazón está duro, a la palabra de Dios, es muy difícil que voltees a Jesús y que consultes con Él primero. ¿No les ha pasado que se encuentran ya? Y se los digo porque me ha pasado a mí. Es más práctico. Bueno, se los pongo así. A veces ya tengo, vamos a decir, me da un dolor de cabeza, tomo unas aspirinas. No es hasta que tengo las aspirinas en mi boca que me acuerdo, ah, sí es cierto, Jesús me podría quitar este dolor. ¿No les ha pasado? ¿No les ha pasado que ya están firmando su pagaré cuando se ponen a pensar, ay, es que Jesús dice que Él me provee? ¿No les ha pasado? Que ya están en su película y dicen, ay, qué película tan mala. Esta no la hubiera elegido. Y les viene en la cabeza esa satisfacción. Bueno, eso tal, no creo que les pase. Pero es un procedimiento. Esa satisfacción que encuentras en la película, te la puede dar Dios. Te la puede dar la presencia de Dios. Dios quiere ser la fuente y Dios está junto al pozo. Ahí está Jesús, pendiente de lo que te hace falta. Nada más es cuestión de que lo voltees a ver y le hagas caso. ¿Qué es el siguiente punto? Hazle caso. Agarra esta mujer, escucha a Jesús, le dice, mujer, dame de beber, ¿no? Haz algo, le dice. Lo primero que le viene a la mujer es la razón por qué Jesús y ella no deberían de tener contacto. Y a veces así está el diablo contigo. Y te pone pensamientos en tu mente y te dice las razones por las cuales Dios no te va a responder tu oración. Llegar a Satanás y te pone argumentos en tu mente. No, es que hace ratito dijiste una mentira. ¿Cómo te va a oír Dios? No. Ayer en la noche estaba haciendo cosas indebidas. No, te acabas de pelear con tu esposo, tu mamá, lo que sea, ¿no? Tú crees que te va a oír Dios. Inmediatamente Satanás te trae pensamientos que te separan de Dios. Y ese es un error que a veces cometemos. Me parece interesante, después Jesús le dice, como que la trata de convencer. O sea, lo primero que le dice la mujer es, hay una razón por la cual tú y yo no tenemos que tener contacto. Le responde Jesús, dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirás y Él te daría agua viva. Si tú conocieras que el Rey de Reyes mora en tu corazón, si tú supieras que el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos mora en ti, si tú supieras que el que está en ti es, ¿cómo dice la palabra? Que el que está en nosotros es mayor que el que esté en este mundo. Si tú supieras que la victoria que venció al mundo es tu fe, si tú supieras, si tú conocieras. No solamente hace falta saber que Jesús está junto a ti, tienes que conocerlo. Y esto lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo hasta el cansancio. ¿Cómo puedes amar a alguien a quien no conoces? ¿Cómo conoces a alguien si no pasas tiempo con él? Necesitamos incluir a Jesús en nuestra vida. Necesitamos darle oportunidad a Jesús que nos responda. Mi reto para ti es decir, la siguiente vez que te moleste la cabeza, la nariz, no sé, una gripa, un dolor de estómago, dale chance a Jesús que se revele a ti como sanador. Dale chance. La siguiente vez que te hagan falta 1,500 pesos, que te hagan falta 10,000 pesos, que te hagan falta 100,000 pesos, antes de buscar el crédito, antes de buscar la palanca, antes de buscar el préstamo, ora. Dile, Dios, aquí hay una necesidad. Revélate a mi vida como proveedor, como provisión. Antes de buscar el apapacho de tu familia, antes de buscar el abrazo de tu amigo, dale oportunidad que el Espíritu de Dios te consuele si es que tienes pesar en tu corazón, en tu alma. Antes, dale oportunidad de conocerlo. Jesús a esta mujer, si tú supieras, si tú conocieras cuál es el don de Dios. Déjenme decirles, yo creo que una de las grandes razones por las cuales la iglesia en la que estamos, el mover en general de la iglesia de Cristo, no es poderoso en la tierra, es porque no conocemos. Si tú conocieras que Jesucristo está contigo, si tú aterrizaras en tu corazón la idea de que el Todopoderoso está a tu favor, no tendrías por qué sentirte triste, ni angustiado, ni amedrentado. Podrías caminar por las calles de esta ciudad sin miedo. Si tú supieras, si tú conocieras. Mi invitación para ustedes hoy es conozcan al Señor. y háganle caso. Pues es el siguiente elemento. Fíjense cómo esta mujer le dice: dame de beber. La respuesta de la mujer es: tengo una razón por la cual tú no tienes por qué responderme, o tengo una razón por la cual no puedo estar cerca de ti. Le responde Jesús: si tan solo te dieras cuenta quién soy yo. Y lamentablemente, a esta respuesta de Jesús, la mujer sigue en la misma. Otra razón por la cual no se puede. Dice: Señor, no tienes con qué sacarla. Dice: Señor, no puedes. No me puedes ayudar en mi necesidad. ¿Cuántas veces no estamos tercos con que Dios no nos puede ayudar? Nuestra experiencia nos dice: uy, no, es que Dios no te contesta tus oraciones. Tus amigos te dicen: ¿Dios? ¿Estás orándole a Dios? ¿No dice el dicho: a Dios orando y con el mazo dando? No lo dice la Biblia, lo dice el dicho. Ayúdate que yo te ayudaré. Eso no lo dice Dios. Eso no está en la Biblia. Pero eso es lo que la gente piensa. Que hay que echarle la mano a Dios porque Dios no puede. Como decía mi papá hace rato: Diosito. Salud. Diosito. Problema: Diosito. Necesidad: Diosito. ¿Cómo es Dios para ti? ¿Puede o no puede? ¿Sí puede en teoría? Porque hay una gran diferencia. Porque yo creo que cuando todos nos preguntan: ¿Dios es poderoso? ¿La respuesta qué es? ¡Sí! ¿Y qué cuando tienes, vamos a decirle, no sé, el diagnóstico delante de ti? ¿Qué sientes? ¿Que Dios es poderoso? Tienes delante un papel, delante de ti es un papel. ¿Y cómo te hace sentir ese papel con ese diagnóstico? Dime, porque qué padre que aquí en el grupo decimos que Dios es poderoso. La pregunta es: ¿y cuando lees el papel, deja de ser poderoso? ¿Es más poderoso Dios que el papel? ¿Pero cómo se siente? Se siente que el papel es más fuerte. Cuando te llega la cuenta por pagar, cuando te llega la mala noticia, vamos a decirlo, cuando te sientes mal, ¿no les pasa a ustedes? A mí me pasa que cuando me siento muy triste, cuando me siento muy angustiado, lo menos que quiero es que me digas que Dios me ama. Es que Dios te ama, cállate, ¿no? Es que Dios está contigo, cállate. Así es, cae gordo, cae muy gordo. ¿Qué es más poderoso, la circunstancia o tu Dios? Mientras hay una duda en tu corazón al respecto, no vamos a tener la satisfacción que estamos buscando en Él. Tienes que decidir, como decía David. No sé si han leído los Salmos, pero la gran mayoría de ellos es: ¡ay, se me cae el mundo encima! Después de su queja, viene: pero tú eres mi Dios, y tú eres mi amparo, y tú me ayudas cuando me haces falta, y tú me consuelas cuando estoy triste, y tú provees cuando me hace falta, tú me proteges ante la mano de mi enemigo, y tú los vas a juzgar y van a valer queso. Ese es el resumen, la gran mayoría de los Salmos. Está bien si de repente te llega un sentimiento y te sacude un poquito el piso, con tal de que te acuerdes. Porque ahí es donde les digo, ahí es donde se prueba. Porque en teoría Dios es poderoso, sí. Dios es poderoso para salvarnos, sí. Dios es tu proveedor, sí. ¿Por qué? Pues porque dice la Biblia. Y ahí como que no, el chiste es porque lo ha hecho ya. Porque ya me proveyó, ya me salvó, ya me rescató. Ya me consoló, ya me trajo provisión, ya me trajo sanidad. Porque tengo testimonios. ¿Cuántos de ustedes tienen testimonios? Yo tengo para echar para arriba. Tengo tantos que ni me acuerdo. Y cuando llega la circunstancia, el chiste es decir: Jesús está conmigo. Porque aquí dice que Jesús estaba junto al pozo. Entonces Jesús está conmigo. Y Jesús está pendiente de mi necesidad. Y cuando Él me dé una dirección, no voy a darle argumentos por los cuales no se puede hacer lo que Él dice. Voy a obedecer. Cuando Dios te diga que hagas algo, obedece. Si Dios te diga saca agua, sácala. Y si Dios te dice sana, sana. Y si Dios te dice ora, ora. Y si Dios te dice cállate, cállate. Y si Dios te dice espérate, espérate. Pero obedécelo. Obedécelo, porque esta mujer estaba necia. Y a veces sí estamos nosotros, necios. Así te da la mano Jesús, te dice, te quiero ayudar, y tú, ¡ah! Es que está muy feo. Pero te quiero ayudar, pero es que está muy grande. Pero te quiero ayudar, pero es que está muy peludo. O sea, no sé el problema que sea. ¿Sí me entienden? Y les digo, tal vez cuando lo ponemos así en palabras, es lógico, la opción es darle la mano a Cristo. Pero en el momento de circunstancia donde tu corazón se oscurece, donde tus ojos no ven la luz de Dios que está delante de ti, ahí es donde tienes que confiar en la palabra de Dios. Tal vez a Jesucristo no lo ves, pero este libro sí lo puedes ver. Tal vez a Jesucristo no llega contigo y te dice 1, 2, 3, 4, pero aquí en la palabra está su voluntad. Si tú supieras, si tú conocieras cuál es el don de Dios, si tú supieras que Jesucristo te ama dulcemente, si tú supieras que Él ya hizo todo lo que necesitaba hacer por tu bienestar, si ya dio su vida por ti, dice la palabra, ¿no? ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas? Ya dio a su Hijo por ti. Claro que te quiere dar tu viaje, claro que te quiere dar tu sanidad, claro que te quiere dar prosperidad para tu negocio, claro. Claro que sí, si tan solo conocieras el don de Dios, el regalo que te está dando Dios a través de Jesucristo. Vamos a brincarnos un capítulo y con esto termino. Bueno, de hecho dos capítulos. En el capítulo 6, Jesús dice... ¿Cómo recibir de esta agua viva? Vamos a ver el 6:35. 6:35. Jesús dice que si Él te da del agua viva que Él tiene, no vamos a tener sed jamás. Y no solamente eso, sino que iban a correr ríos de agua viva. Ríos de agua viva. En este momento, en esta escena, Jesús está haciendo un discurso que le cuesta mucho en su ministerio. Tenía X número de seguidores y después de este discurso Jesús pierde a muchos de sus seguidores. Porque lo que dice de entrada la gente no lo entiende y después lo juzga como blasfemia. Eso es lo que dice Jesús, si no lo ven, la palabra que está en la pantalla. Dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y digan conmigo, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. El agua viva es tu fe. El agua viva es tu fe. Dios pretende darte de su vida... pero tú necesitas creerle. Dios pretende darte de su poder, pero tú necesitas confiar en Él. Dios tiene la intención de suplir la necesidad en tu alma, en tu cuerpo, en tus finanzas, en tu familia, pero necesitas tener fe. Esa es la clave. El que en mí cree, no tendrá sed jamás. Son las mismas palabras. Si tomas de esta agua, no tendrás sed jamás. Jesús aquí lo explica. Si tú crees en mí, no tendrás sed jamás. El agua viva que Dios quiere poner en tu vida es la fe. Dios quiere que confíes en Él. Ya se los he dicho y se los vuelvo a decir. ¿Cómo vamos a confiar en alguien a quien no conocemos? No se puede. Necesitas conocer a Dios. Nuestra tarea de aquí en adelante, de aquí a que te mueras, de aquí a que el Señor te llame a su presencia, es conocer más a Dios. ¿Ok? No conocerlo en tu cabeza. Conócelo en tu vida. Conócelo, les puedo decir... de las cosas más grandotas que Dios ha hecho por mí. Dios pagó por mi boda. O sea, cuando puse en mi corazón casarme con Erika, no tenía dinero ni para darle un anillo de compromiso. Me recordó el Señor que había por ahí unas monedas que me había heredado mi abuelo y con eso pagó una parte del anillo. Mi papá me echó la mano para pagar lo demás, mi hermana me echó la mano para pagar lo demás. Compramos su anillo, pero tenía el anillo y ya no tenía ni un peso más. Empezó la cuestión de planear una boda. ¿Saben cuánto cuesta una boda? ¡puf! Pero para mí lo que es la cuenta por pagar para Dios es cambio. Así de, ¿quieres cuánto? Ah, sí, aquí está. El Señor pagó por mi boda. Nos daban, me acuerdo una vez, hay un grupo que van mis papás, en donde sirven, le llaman la edad de oro. Es para abuelos, abuelas, gente mayor, 60 para arriba, como ellos. Y y creo que sin la tarjeta del INAPAM no pasan, ¿verdad? Algo así. Bueno, de ahí nos dieron una ofrendota. Una ofrendota para la boda. Una ofrendota para la boda. De no tener mayor intención de participar, mi suegro soltó dinero, mi suegra le entró con una parte. No sé, dinero por aquí, por allá. Nuestra boda, en serio, no la pagué yo. O sea, era mi boda, era su boda. Y nosotros, si le habremos puesto de nuestro bolsillo 10,000 pesos, ya fue mucho. Todo lo demás lo pagó el Señor. Y fue una boda muy bonita. En un lugar muy bonito, muy digno. Pudimos tener ahí la ceremonia y la fiesta y estuvo padrísimo. Luego les puedo enseñar fotos. Si son mis amigos en Facebook, ahí están. O bueno, no de ella, porque están en su Facebook. Cuando fue cuestión de que yo quería estudiar en ese instituto bíblico, igual eran, bueno, mucho dinero. Y no había en mi casa, pero el Señor me mandó, me acuerdo, un billete de 1,000 pesos. Yo lo tomé como señal, si te doy 1,000, te voy a dar los otros que te faltan. Y antes del tiempo indicado, el Señor mandó, y me pude ir, y estudié, y estuvo padrísimo. Y al año que seguía, ya era cuestión de pagar, y alguien depositó un dinero. No sé quién fue. Alguien depositó un dinero, y pude pagar mi inscripción para el siguiente ciclo. Y ya que estaba en el siguiente ciclo, me dicen, David, te vamos a dar una beca completa. El dinero que pagaste aquí está de vuelta. O sea, para cuando yo tenía necesidad, Dios me respondió. Cuando tenía este dolor en mis riñones, Dios me respondió. Le estaba contando a mi papá recordando a mi papá la otra vez. Hubo un momento donde estaba yo ya en este instituto, estaba en Texas, que es de hecho donde conocí a Erika. Tenía yo un dolor horrible en un riñón. Horrible, horrible, horrible. Estaba en la cama, así de eso que tiemblas frío. Horrible. Y estaba con mi tío y me dice mi tío, ¿sabes qué, David? Yo creo que aquí Dios quiere hacer algo. Y yo le decía, ¿pero quiere ir al hospital? Y él me decía, no, tú échale ganas, confía en el Señor. Cree, porque en tu fe está tu provisión. Es ok, creo. Y estaba el dolor intenso. Y yo le decía, no importa, yo creo en ti, yo confío en ti. Y pasó un día completo de en vela. Estaba yo cansado, estaba yo dolido. Pero al día siguiente, bueno, o sea, llegó un punto en la noche donde me quedé dormido y al día siguiente amanecí sin dolor. Sin dolor. Nada más pues, un poquito cansado, pero sin dolor. Y no tuve que ir al hospital. Y ya saben que ayer en Estados Unidos los hospitales son carísimos. Y gloria a Dios. Me ahorró el dinero de una consulta en un hospital. Me ahorró el tiempo que se pierde. Y Dios me respondió y a las cuantas horas de que se me quitó el dolor, yo ya estaba en un restaurante, me acuerdo que le dije al mesero, ¿sabes qué estoy celebrando? Que hoy Dios me saló mi riñón. Estoy celebrando porque hoy mi fe me trajo esa satisfacción. La cuestión contigo es, la cuestión para mí, para ti, el resto de nuestros días es, ¿le vas o no a creer a Jesús? ¿Le vas o no a creer en su palabra? ¿Vas a creer o no en lo que Él te dice? ¿Te vas a apoyar o no en lo que Él dice? ¿Vas a tener fe? Una fe que te traiga satisfacción. Porque a veces nuestra fe es como si estuviéramos así, ¿no? Nos levantamos y llega la vida y nos tira. Nos tira la fe. ¿Así va a ser tu fe? ¿De papel? ¿De teoría? ¿O va a ser una fe en donde dices, aquí me quedo? aquí me quedo y aquí me arraigo. Y cimentado en el amor, dice la palabra, ¿no? Arraigados y cimentados en el amor. ¿Por qué? Porque mi Padre en el cielo me ama. Porque Jesucristo dio su vida por mí, porque yo estuviera bien. Porque Jesucristo estuvo aquí para restaurar mi relación con Dios. Por lo tanto, puedo entrar confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente en que Dios, mi Padre, me va a hacer caso a mi oración. Confiadamente en que Jesús está pendiente de mis necesidades y que nada me va a hacer falta, porque Él está intercediendo directamente con Dios. Dice lo que enseña la palabra. Tenemos un intercesor poderoso, Jesús. Y Jesús está orando por ti y por mí, delante de Dios. Delante de Dios, Jesucristo mismo intercediendo a tu favor, a mi favor. A mi favor, a tu favor. La pregunta es, ¿le crees? ¿Le crees? ¿Le quieres creer? Porque hubo un hombre donde decía, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Dios quiere que lo creas, Dios quiere que le creas, que creas su palabra. Entonces, bueno, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Eso que representa la sed para cada uno de nosotros puede ser diferentes cosas. Pero imagínense ahí, en ese lugar en donde encuentran la respuesta a su necesidad, ese lugar natural, ese lugar de consuelo, ese lugar de sanidad, ese lugar de provisión. Imagínenselo. Imagínense que al lado está Jesús. Imagínense que Jesús les está extendiendo la mano. Lo que Jesús te está pidiendo hoy es que decidas confiar en Él. Lo que Jesús te está pidiendo hoy es que le hagas caso a las instrucciones que Él te da. A que cuando Él te dice algo no se te olvide. A que cuando Él te da un mensaje no lo dejes como una experiencia vacía. Si Jesús te da instrucciones, síguelas. Sigue las instrucciones que Dios te da. Sigue las instrucciones que Jesús te da. Y dale la mano a Jesús. Dale la mano a Jesús. Por favor, ahorita lo que quiero que hagamos, vamos a levantar nuestros brazos, vamos a levantar nuestras manos. Y el Señor sabe cuál es la necesidad en la que estás, cuál es el deseo que tienes en tu corazón. Tal vez no es una necesidad dramática, como pueden haber en algunos otros momentos. Tal vez es una necesidad sutil, tal vez es un detallito que le has pedido, tal vez no, tal vez es un problema enorme que si Él no lo quita, nadie lo quita. Y así como levantas tus manos, lo que quieres que digas, Dios, aquí está este problema, ya no lo quiero cargar yo, ya no lo quiero solucionar yo, ya no quiero procurarme que este problema se solucione, que esta necesidad se solucione, que este dolor se solucione yo solito. Yo no quiero. Encárgate tú, por favor. Dile con tus palabras, encárgate tú. Llévatelo tú. Ya no lo quiero. Satisface mi necesidad, te lo pido en el nombre de Jesús. Llévate este problema, llévate esta tristeza, llévate este dolor. Llévate esta angustia, Señor. Ya no la quiero más. Ya no la quiero más. Y Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú soples tu viento, que tú soples con tu espíritu. y veas cada mano alzada, que veas cada corazón en necesidad y tú toques esos corazones. Toca corazones, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, recibe el consuelo de Dios, en el nombre de Jesús. Recibe la conciencia de que Dios está contigo, nunca más estás solo, nunca más estás sola, en el nombre de Jesús. Dios está consciente de lo que te hace falta y Él te quiere proveer, te quiere dar ese deseo en tu corazón, te lo quiere dar. Hay algunos de ustedes que se preocupan por sus familiares. Dios quiere ayudarte con tus familiares, con tus hermanos, con tus hermanas. Dios quiere ayudarte, Dios quiere usarte como un medio para llegar a tu familia. Habrá otros de ustedes que tienen algún problema en su trabajo, que tal vez su negocio no les está yendo tan bien como esperaban. Dios quiere ayudarte, Dios quiere proveerte para tu casa, para tu familia. Dios quiere prosperar el negocio en el que estás. Porque no estás solo, porque no estás sola. Y nunca lo has estado. Nunca lo has estado. En el momento más oscuro, ahí está el Señor contigo. Tal vez no te habías dado cuenta, pero hoy Dios quiere destaparte los ojos y quiere que lo veas. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, para quienes necesitan estrategias, que las inspires. Pon en la mente de quien necesita una estrategia para salir de un problema, pónselos en la mente. Una idea, una solución al problema que están enfrentando. Señor, para la gente que tiene una necesidad en su cuerpo, sanidad en su cuerpo, te pedimos, Señor, toca con tu espíritu. Quebrantamos en el nombre de Jesús todo diagnóstico. Porque bien dice tu palabra que el nombre de Jesús es por sobre todo nombre que se nombra en esta tierra. Por lo tanto, declaramos que el nombre de Jesús está por encima de cualquier diagnóstico. El nombre de Jesús está por encima de tu diagnóstico. El nombre de Jesús está por encima de tu diagnóstico. Es más el poder que hay en el nombre de Jesús que el poder en ese papel que te está diagnosticando con tal o cual enfermedad. Confía en eso, confía en eso. Padre, para quien necesita consuelo, dice tu palabra que tu espíritu es el espíritu consolador. En el nombre de Jesús, Padre, te pido, te lleves toda angustia, que ahorita todo espíritu que esté inspirando angustia, falta de paz, en el nombre de Jesús te callas, aléjate de aquí, en el nombre de Jesús. Padre, te pido que en tu espíritu toques esos corazones, inspires paz, porque bien dice tu palabra que tú nos has dado un espíritu de gozo, no de angustia, no de temor, de gozo. Desatamos eso en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Para concluir este momento, la necesidad de cada uno de nosotros, como estábamos hablando, varía. Hay veces que estamos en mejor momento que otro, pero si tú te sientes en un momento gris, si tú te sientes en un momento de sequía en tu corazón, en tu alma, si me das la oportunidad, me gustaría orar contigo, darte un abrazo. Si quieres, por favor, pasen aquí adelante quienes tengan ese sentimiento en su corazón, que digan yo necesito que Dios me hable otra vez, me toque otra vez. Los demás, les pido por favor, manténganse en intercesión por el resto de nosotros.